Buenas noches. Bueno, quería agradecerles a todos el apoyo y la visita y el cariño, de veras, ahorita que pasamos estas semanas difíciles, de verdad, a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias, ¿no? Y que esta clase sea para enaltecer el alma de mi papá, ¿no? Josef Haim Ben Mari. Bueno, vamos a empezar la clase, es la tercera clase que damos de filón, y ya nada más nos queda esta y la que sigue. O sea, vamos a dejar esta clase y la que sigue con filón, y luego vamos a pasar a otro sabio, digamos, en la cronología judía posterior, ¿no? Vamos a ir en orden un poquito. Y así es lo que vamos a hacer, no nos vamos a clavar con...
Antes de que se me olvide, la semana que entra, si quieren venir o no, o si podemos venir o no, pues va a haber una superconferencia...
¿Magna?
Magna.
¿De?
De un cuate que viene de la Universidad de Chicago, creo que es.
¿A esta hora?
De Medio Oriente, a las 8 de la noche.
¿Acá?
De hoy en 8.
Ah.
Tranquilo, para que lo...
Pues vemos, ok. Vale. Y entonces, ok... y así lo vamos a ir haciendo, vamos a agarrar cuatro o cinco clases para agarrar un sabio. No vamos a ahondar en todos sus textos ni en toda su sabiduría, sería como muy difícil. Sería muy, muy difícil, o sería cosa de dedicarnos un año entero nomás a un sabio, como lo hicimos con Maimónides, ¿se acuerdan?
Sí.
Pero, fíjense esto, acuérdense que desde que empezamos a estudiar aquí en este salón, la idea de estudiar acá no es como una clase convencional de Torah o de Biblia, sino lo que queremos es como despertar el apetito por el estudio, ¿no? Entonces, el apetito por la propia búsqueda del conocimiento, ¿ok? Y por eso quería yo hablar de esta palabra heurística que acabo de aprender, ¿no? Y eso es heurística, a ver si puedes leer la definición en fuerte.
Técnica de la indagación y del descubrimiento, búsqueda o investigación de documentos o fuentes históricas. En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos como por tanteo o reglas empíricas.
Ok, a ver tú la definición que traes tú.
Dice, la heurística es una capacidad que ostenta un sistema determinado para realizar de manera inmediata innovaciones positivas para sí mismo y sus propósitos. Esta capacidad es una característica inherente a los seres humanos, ya que a través de esta, los individuos podemos descubrir cosas, inventar otras cosas, resolver problemas mediante la creatividad o el pensamiento lateral, entre otras alternativas.
Ok. Entonces, todos sabemos que... ¿Por qué quiero empezar con esta palabra, ¿no? Heurística. Porque todos sabemos que pues ya sabemos, ¿no? Lo que nos enseñaron de chicos, todos somos judíos creyentes, tradicionalistas... sabemos si tenemos cierto grado digamos, de erudición, por nada más por el hecho de ser judíos y de ir a una escuela judía, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos buscando acá no es que aquí se acabe. O sea, lo que estamos buscando en esta clase, en este tipo de clases, es justamente fomentar la heurística, o sea, la búsqueda del conocimiento. Entonces, por eso es suficiente que demos cuatro clases de filón. Por eso es suficiente que vamos a dar cuatro clases de Rapsadia Gaón y luego vamos a dar otras cuatro clases de Heschel, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que ustedes de verdad despierten en ustedes mismos la búsqueda, ese ímpetu por buscar el conocimiento. Pero no el conocimiento que yo quiero darles, no el conocimiento que a mí se me ocurre darles, no. El conocimiento que a ustedes les interesa obtener. Y eso es bien importante, porque yo doy lo que me gusta, ¿no? Pero incluso ustedes pueden decir, no, ¿sabes qué? Me gusta mística, me gusta racionalismo, me gusta la época mosaica, me gusta la época moderna, me gusta la Edad Media, me gusta este u otro pensador, me gusta mezclarle. No sé, cada quien debe de encontrar su propio camino en esto del conocimiento. Y eso es bien importante. Lo único que hacemos acá es abrir el apetito. Quiere decir, por eso les doy una probada de Filón, y luego una probada de Maimónides, y luego una probada de X y Y, no vamos a agotar a los sabios, sino que vamos realmente a nada más dar unas bases para que ustedes mismos puedan indagar. Hoy en día, el mundo del conocimiento está a los pies de cualquiera por el hecho de tener una computadora y acceso al internet, ¿no? Entonces, ahí van a encontrar fuentes, van a encontrar textos, van a encontrar bibliografías, van a encontrar de todo, incluso foros de discusión. Entonces, no acaben aquí. Yo lo que les digo es no acaben acá, o sea, no acaben en como la clase de Torah que van, prendes el radio, sales y apagas el radio. No, aquí empieza apenas todo esto del conocimiento, ¿ok? Entonces, vimos, como les dije, vamos a ver esta clase de Filón y la que sigue, y ahí vamos a acabar con Filón. Y entonces va a quedar muchos textos, ¿eh? Filón tiene 59 escritos, como dijimos. Vamos aquí a ver extractos de unos cuantos, es todo. ¿Ok? Vimos muchas cosas la clase pasada, y ahorita vamos a dedicar también la clase a ver un poquito de su alegoría, ¿no? Como vimos la vez pasada, también ejemplos. Vimos el caso de Adán y Eva, Caín y Abel, ¿no? Los que no estuvieron y no han podido escuchar la clase, escúchenla. No son seriadas, o sea, no quiere decir que si no entendiste la clase pasada no vas a entender esta, sino que puedes escuchar esta y hacer un reversa y escuchar las clases pasadas, ¿ok? Entonces, evidentemente también vamos a mezclar acá, vamos a mezclar aquí también, todavía, herramientas de estudio. O sea, todavía Filón, cuando nos está enseñando una alegoría, todavía nos sigue diciendo cómo debemos estudiar. Todavía. Entonces, vamos a mezclar aquí un poco de pasajes alegóricos y un poco todavía de herramientas para que se nos abra el panorama de cómo estudiar la Torah. ¿Okay? Y entonces vamos a empezar con un caso. ¿Okay? Y entonces hay un caso en el Bereshit muy interesante que dice así. Dice, Vayehi, kiehel adab la roba al peneja adama. Y ya fue cuando la humanidad se empezó a esparcir por la faz de la tierra. Estamos hablando de hace 6.000 años. ¿Sí? Hola. Ubanot yuldulahem. Entonces, pues ya la gente empezó a tener, obviamente, familia. Y entre ellas empezó a tener hijas. ¿Ok? Banot, hijas. Aquí está el primer concepto que hay que poner un asterisco. Vayir'u bene Elohim. Y vieron los hijos de Dios. Así dice, ¿no? Bene Elohim. Los hijos de Dios, et bnot ha'adam, ki tovot hena. Y entonces vieron los hijos de Dios que las mujeres eran buenas, ¿no? Ki tovot hena, baikhu lahem nashim mikol asher bahar. Entonces escogieron un selecto de las mejores mujeres, ¿okay? Que estaban en el mercado. Vayomer Hashem, lo yadon rujiba adam leolam, uvazgam korvasa yavu yamav mea ve'esrim shana. Y de repente dice el texto como que Dios le bajó la edad a los hombres de vivir 900 y fracción, 800 y fracción, como Matusalem, que así era antes. De repente dijo, ya no van a vivir 900, van a vivir 120. Y aquí viene, vea Nefilim Hayuba Aretz. Y entonces surgieron los Nefilim. ¿Qué son esos Nefilim? ¿Alguien sabe? Pues posiblemente, ¿no? Así dice la tierra que eran Nefilim gigantes, pero vamos a ver. Vayamim ahem, begam aharehen, asher yavou beneha Elohim, el benota Adam, vayeldu lahem, hema giborim, asher meolam, anshe Hashem. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Y dice, y también aparte de los Nefilim, o quiere explicar qué son los Nefilim, y dice, ¿quiénes son los Nefilim? Son los anshe Hail, todos esos hombres poderosos, hombres muy poderosos, que eran el resultado de la cruza, por decirlo de alguna manera, entre ¿quién? Los Bnei Elohim, los hijos de Bnei Elohim, o sea, los hijos de Dios, que quién sabe quiénes son. Puede ser Bnei Elohim, quién sabe si son los ángeles, y las Bnot Adam, y las hijas del mundo. Entonces hubo una cruz ahí rara de diferente sustancia, ¿no? Así dice, Bnei Elohim, seres espirituales con hijas del mundo. Y entonces ¿quiénes están ahí como resultado? Anshe Hashem, Anshe Hai, los hombres importantes, los hombres famosos, los hombres poderosos, todos esos que tomaron el control de la humanidad en ese entonces. ¿Okay? Entonces dice Filón, no le entiendo nada. O sea, dice Filón, esto está muy, muy,
muy raro.
Muy raro. Si me quisiera decir eso que dice, me lo hubiera dicho. O sea, de veras está dicho con acertijos muy gruesos. Y entonces él dice así, dice, es que no hay que leer, es un lenguaje mítico, ¿sí o no? O sea, ¿suena mitológico o no?
Sí.
O sea, ¿hace cuenta que le cambiamos los nombres y ponemos Zeus, Júpiter, sí, y podemos poner Prometeo, le podemos poner todo eso? Y es una misma historia, la misma historia que la mitología griega, de verdad. Y entonces dice Filón, ese es el problema. Vamos a entenderlo con nivel alegórico. Y ahí es donde vamos a ver qué poderoso es la alegoría de Filón. Entonces dice así, dice, se refiere aquí hay tres tipos de personas en este momento en la Tierra, o más bien en la Tierra. Entonces hay una persona que es el Adam, que es el hombre. Luego hay otra persona que es el Bnei Elohim. Y luego está los Nefilim. Okay. Son los tres tipos de personas que están marcando el texto que hay. Okay. Si estamos los hombres, ¿sí? Los Bnei Elohim, o sea, los esos seres espirituales que no sabemos qué son, y los Nefilim. ¿Qué dice Filón? Dice, eso es alegórico. No se refiere que había esto, esto o aquello, sino son los tres tipos de alma con los que está conformada la humanidad. Si queremos entender a las personas en su conjunto, todos tenemos tres tipos, bueno, podemos tener tres tipos de almas. La primera es las almas de Dios. ¿Ok? Como dice acá, las almas de Dios. ¿Qué quiere decir las almas de Dios? Dice que no han bajado a lo creado. ¿Qué quiere decir que no han bajado a lo creado?
No están idealizados.
Ok, que no han, muy bien, que no han bajado a lo creado, se refiere, sí, aquí vamos a poner aquí, a esa gente que es como aseta, ok, muy bien, o sea que, aseta. O sea, ¿qué quiere decir? No tocan lo creado. ¿Lo creado qué es? El mundo material. Sí. Y entonces, estas almas tienen una naturaleza que no necesitan del mundo material. O sea, están en el mundo material, ojo, porque sí estamos hablando de las almas ya creadas, gracias, pero no se refiere a que están en el cielo, no, se refiere son esos tipos de almas que no tienen la necesidad del mundo creado. ¿Sí? Y en términos coloquiales se dice ascetas. ¿Saben quiénes son los ascetas? Un ejemplo de ascetas, por ejemplo... A ver, por ejemplo Gandhi era una zeta, ¿no? Aunque hay un dicho muy famoso que dice de Goldberg, que era el Goldberg era el sponsor número uno. Jálate una silla, hijo. Jálate una silla. ¿Cómo no?
Y no está el señor este de la.
Bueno, agárrenme esta silla, yo me quedo para.
No,
de verdad.
Yo,
déjame ver si en Cádiz nos prestan dos sillas y luego las
regresamos. Bueno, oigan. Y entonces tenemos estos ascetas que, por ejemplo, ¿quiénes son? Unos de ellos eran los famosos. Ah, pero está yo, perdón, lo de Gandhi. Gandhi decía así, decía Goldberg, que era un señor que era todo el mecenas de Gandhi, era un señor judío que le encantó el proyecto de liberar y de la igualdad, etcétera, etcétera. Y entonces él escribió una biografía de Gandhi donde dice, qué caro sale, ¿sí?, mantener a Gandhi pobre. No, porque todo el movimiento era millonario, o sea, de la empresa de Gandhi. Para que él se vea pobre en los medios de comunicación y todo eso. Sí, o sea, sí, todo era muy claro para mantenerlo pobre el señor, ¿no? Así es, bueno. Pero Gandhi era una zeta, por lo menos de afuera. Pero yéndose a los primeros zetas que tenemos, son los cumbranitas, acuérdense, los esenios. Los esenios dijeron, ya no es necesario ir a... Ellos vivían en Jerusalén y le hicieron como el feo al templo de Jerusalén y se salieron al desierto. Y cuando salieron al desierto, dejaron absolutamente todas sus posesiones y vivieron en una especie de purificación por toda su vida. Y entonces, por ejemplo, tenían medidas para no caer en el homosexualismo. Por ejemplo, nadie se podía desvestir, por decir, ¿no? Porque sí tenían relaciones con sus esposas, pero las esposas las tenían en otros campamentos. Entonces nada más iban una vez al mes en la Nidá, ¿sí? Y entonces tenían relaciones con sus esposas y párale contar. No veían una mujer en un mes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Juan Bautista, ¿sí? Era un esenio. O sea, Juan Bautista era un esenio y él estaba en el río cuando Jesús se encuentra con él. Y entonces, ¿por qué? Porque no se desvestían nunca, por eso se metían al río, inclusive al río se metían con vestimentas. Esos son los esenios que no quieren mundo material, quieren mundo espiritual, puro espiritual. ¿Okay? Y estas son las almas ascetas. ¿Okay?
Sansón también es esenio.
No, Sansón era un nazareno, ¿sí? Que es como ser asceta, pero por un mes o por dos meses, es como por un periodo. Bueno, Sansón sí era un asceta en ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, no tomaba vino, etcétera, pero no en su vida general, ¿no? Porque era nazareno, estaba como jurado a Dios, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, el cristianismo está muy basado en, obviamente, en ideas ascetas, muchas. ¿Por qué? Porque Jesús pasó una temporada muy grande con los esenios en el desierto, ¿ok? Entonces, aprendió mucho de los esenios. Y eso es lo que se impregna mucho con Pablo, y Pablo lo impregna hacia todos los cristianos, los primeros cristianos, ¿ok? Bueno, entonces, las almas ascetas son las primeras almas. Luego tenemos otra alma, que dice, las del cielo. ¿Cuáles son las del cielo? Las del cielo son esas almas que viven, viven en el mundo normal, o sea, como nosotros, ¿sí? Pero tienen un estatus intermedio. Quiere decir, están... Excelente. Gracias, muchas gracias.
Las influencias. Es que la seta entrega su propia silla. ¿Qué? Es que la seta entrega su propia silla.
Estas son las setas que no tienen contacto con lo corpóreo, ¿okay? O sea, con lo creado. Los del cielo son esas almas, así les llama Filón, son esas almas que sí están aquí y sí están en contacto con lo corpóreo. Pero, ¿cómo hacen ese contacto con el mundo material? Por medio de la ciencia y la filosofía. Quiere decir, son los virtuosos, la gente virtuosa. Que sí está aquí, ¿ok? Y sí tiene acceso, y sí se toca con lo creado, y sí se toca con lo material, pero por medio de la virtud. Quiere decir, la ciencia y la filosofía, ¿ok? Que esas dos cosas son igual a sabiduría y conocimiento, ¿ok? Entonces, esas son como las del cielo. ¿Y las de la tierra quiénes son? Son aquellos que se dejan... Oigan, ese es otro tipo de alma, que es como el promedio de la gente virtuosa en el mundo. Y la tercera es la de la tierra, que son aquellos que se dejan arrastrar por la sensibilidad, ¿ok? ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Que la sensibilidad es el problema, ¿ok? O sea, el intelecto, ya lo vimos que el hombre es el intelecto. Y cuando el problema de la sensibilidad es que nos lleva a qué, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa cuando dejamos entrar la sensibilidad? ¿Nos vamos a dónde? A las pasiones, a los instintos, y entonces perdemos la razón, perdemos el centro y la razón. Esa es la sensibilidad, ¿ok? Entonces la sensibilidad es buena, sí, sí es buena en una medida normal. De hecho, el hombre perfecto es aquel que controla el intelecto y la sensibilidad. O sea, que las dos cosas las maneja en un equilibrio sano, ¿okay? Pero, de hecho, dijimos que el riesgo de la sensibilidad es enorme, pero lo tenemos que jugar, ¿okay? Para ser perfectos necesitamos ser sensibles, ¿okay? O sea, no podemos ser perfectos con puro intelecto. No podemos. Tenemos que tener emociones, tenemos que tener sentimientos. Pero no tanta sensibilidad, ¿okay? Ahora... ¿Cuál es la sensibilidad por excelencia en el texto? A ver si a alguien se le ocurre.
La compasión.
No, en el texto que dijimos, que llegaron los hijos de esto y se metieron con quién.
Las mujeres.
¿Por qué dice el texto? Y tuvieron mujeres. Sí. O sea, ¿qué? ¿No tuvieron hombres? O sea, la población mundial tuvieron mujeres y tuvieron hombres, ¿no? Pero el texto no dice que tuvieron hombres. El texto dice que tuvieron mujeres, ¿okay? Y entonces, ¿qué dice? Se dejaron arrastrar las almas de la tierra por la sensibilidad que está representada en lo femenino, ¿ok? La mujer, ¿okay? Y la mujer es ese elemento que viene aquí a poner en riesgo, digamos, ese equilibrio entre la sensibilidad y el intelecto, ¿ok? Y eso es sabido, ¿ok? O sea, es por eso está marcado aquí como Bnot, por las hijas, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a ver ahora ¿quiénes son? Estamos entendiendo ahorita, por eso dice Bnot que con las hijas. ¿Cuál es el elemento que pone aquí el desequilibrio? Y no es por hablar mal, al revés, es el poder que tiene la mujer en el mundo. La mujer tiene el poder de llevar a una persona, grupo, organización, nación, civilización, o para acá o para acá, ¿sí? Las mujeres tienen ese poder. Y entonces... aquí lo está diciendo desde muy temprana edad, o sea, ¿cuál es la cuestión femenina? Y entonces vamos a ver cuáles son, en el término de Adán, Bnei Elohim y Nefilim, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Quién es el Adán? A ver.
¿El hombre?
¿Quién es el Adán de estos? ¿De estos? O sea, para hacer un match así como crucificado. ¿Cuál es?
Las de la tierra.
Muy bien, Adán es el de la tierra, ¿ok? Y luego, ¿cuál es el Bnei Elohim?
Las de Dios.
Muy bien.
Las de
Dios son...
Bnei Elohim.
Y obviamente, pues, las del cielo son los Nefilim. Quiere decir, entonces, fíjense lo que está diciendo ahorita Filón. Con este texto que nadie puede... no se sabe ni de qué, es una mitología rara, ¿sí? Lo que hace Filón es nos da una gran cátedra de moral, o sea, o de moraleja, o de distinguir cómo somos, conocer al hombre, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esa es una de las primeras que hizo. Ok. Fíjense esto que dice Filón, esta frase. El texto no se discute. Está hablando del texto. O sea, porque cuando uno, si uno se va a discutir, no, pero Ben Elohim, not, ¿qué onda? Y discusiones, no, no. El texto no se discute. El texto se interpreta. ¿Ok? Fíjense la diferencia. ¿Sí? El texto a veces invita a, y otras veces fuerza a declarar inviable la lectura literal y abrir por necesidad el paso a la búsqueda de su sentido en otro nivel. ¿Ok? ¿Qué es lo que acabamos de hacer ahorita? O sea, a veces es porque nos invita, o sea, decimos, híjole, aquí me late que hay algo más profundo, pero a veces no es que nos invite, a veces no hay de otra. O sea, o le damos una interpretación o el texto no puede ser entendido así. ¿Ok?
No, no,
hay dos niveles. Hay unos que sí tienen sentido, pero muy básico. Entonces, si le quieres dar un nivel mayor, lo tienes que interpretar. ¿Sí? Y hay otros que no lo puedes leer o entender ni al básico nivel. O sea, lo tienes que interpretar para poder entenderlo. ¿Ok? Por fuerza. ¿Está bien? Entonces, por eso dice que la Torah tiene dos lenguajes. Uno es el lenguaje novicio, o sea, el básico para los novicios. Novicios son novatos. ¿Ok? Y el otro es el avanzado. ¿Ok? Entonces hay que entender, obviamente, el lenguaje de Filón y la interpretación de Filón es un lenguaje ¿para quién? ¿Para el novicio o para el avanzado?
Para el avanzado.
Para el avanzado. ¿Ok? Es un lenguaje para el avanzado. Pero la Torah, dice Filón, tiene la sabiduría de no hablarle nada más al avanzado, sino que te habla al novato, al novicio, para que después te hable después ya con tu preparación. ¿Ok? Esa es una de las explicaciones. Ahora vamos a ver otra explicación. De Noaj. Noaj tiene así. Todos sabemos de Noaj, sabemos la historia de Noaj, ¿no? O sea, Noé y tuvo el arca, etcétera, etcétera. Construyó un arca, trató de invitar gente, nadie lo peló. Llegó el diluvio, se subió con su familia y los animales y se salvó. ¿Ok? Y entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí Filón? Dice, Noaj es el intelecto que usa la ciencia, ¿ok? ¿Para qué? Para en aras del Tikkun Olam. O sea, Noaj es el intelecto. O sea, quiere decir, otra vez diciendo en la alegoría, no es de que fue un señor que se llamaba Noaj que se subió a un arca, no. ¿Sí? Sino que lo que dice Filón es, Noaj es el intelecto. O sea, si queremos entender qué es Noaj, es el intelecto que vive en nosotros. ¿Ok? Y que está personificado, está, digamos, metaforizado en una persona que construyó un arca y que hizo y que salvó el mundo, etcétera, etcétera. Pero si lo queremos entender a profundidad, ¿sí? No como novicios, sino como avanzados. Pues Noaj es ese intelecto que tenemos. ¿Qué hizo? Usó su ciencia, porque construyó. O sea, lo que dice el texto es que construyó un arca. Pues hay que usar ciencia, hay que usar mecánica, hay que usar física, hay que usar todo tipo de herramientas, etcétera, etcétera. Eso se llama ciencia. ¿Para qué? Lo usó para el Tikkun Olam, para mejorar el mundo, quiere decir, o para salvar el mundo, o para reparar el mundo. ¿Ok? Entonces, si nos metemos bien filosóficamente al texto, quiere decir, el mundo necesitaba una reparada, ¿ok? Y hubo un hombre que lo logró hacer. ¿Quién es él? Es Noaj. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Filón? Eso es una alegoría. ¿Ok? Una alegoría para entender lo que tenemos adentro nosotros. Quiere decir, todos tenemos a Noaj adentro de nosotros.
¿El diluvio sería la ignorancia?
El diluvio es el problema, es exactamente, es el problema por lo que el mundo no va bien. El diluvio es la causa por la que el mundo, en vez de repararse, ¿sí?, se descompone. Y entonces el diluvio tiene causas y subcausas, ¿no? Porque el diluvio es la causa de... ¿Cuál es la subcausa del diluvio? A ver, alguien me dice.
El mal comportamiento,
el jamás, la corrupción, que así dice el texto. Por la corrupción cae el diluvio. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre tiene la capacidad de ser Noaj. Todos tenemos la capacidad de ser un Noaj. ¿Ok? ¿Y de qué hacer? Formar un arca, ¿sí? Salvar a todas las gentes que podamos salvar alrededor. ¿Sí? Y ese es el intelecto que dice que de eso se trata. Mientras, ¿ok? Mientras, ¿qué pasa con todo el mundo? ¿Qué pasa con los demás? ¿Por qué no se subieron? ¿Por qué no se subieron al arca?
Porque no creyeron que hubiera un problema.
Porque, exacto, no creyeron, muy bien, Jaime, porque dice Filón, no estaban conscientes de lo que estaba pasando. Y entonces no, ni sabían que había un problema, ni sabían que se tenían que salvar de algo. O sea, estaban en la completa ignorancia. Entonces algo de veras es ignorante, es la ignorancia. Entonces por eso Noaj es el intelecto y los demás son la ignorancia. Entonces la gente ignorante no sabe que tiene problemas. No sabe que tiene problemas y que puede perecer. Ese es el problema, que puede perecer, que su vida no lo va a llevar a nada. Y aunque no perezca de manera dramática, sino que está viviendo en balde. O sea, está desperdiciando su vida en balde por el elemento de la ignorancia. Y por eso Noaj es el intelecto, es el conocimiento, ¿sí? Que nos lleva a saber cuál es nuestra responsabilidad en el mundo. Entonces, no es un señor, no es un fulano, no es un profeta. ¿Es qué? Es nosotros, o sea, es la fuerza que tenemos adentro, todos, que debemos de activar. Para eso hay que estudiarlo, hay que activarlo. Hay que poner la atención, exactamente. ¿Okay?
Una pregunta, ¿eh? Sí. Igual creía que un señor que hizo y que...
Sí, sí. Ah, bueno, dijimos la clase pasada. Él dice que de la creación, ¿a cuándo? ¿Se acuerdan?
Hasta Abraham.
Sí. Hasta Abraham. Hasta Abraham, la mayoría es alegoría. O sea, quiere decir, no había, ¿cómo se llama? Esos fulanos de tal, ¿ok? Es algo muy, muy moderno, ¿no? Obviamente. Y y ya después de Abraham, sí existieron esos personajes en físico, y entonces la Torah tiene más aún que lidiar con las dos dimensiones, porque está la historia real y está, obviamente, la alegoría. Pero dice, antes de Abraham, no había historia. O sea, era alegoría, era pura alegoría. ¿Ok? Ok.
Pero
sí.
Para reparar el mundo está utilizando la ciencia más que la fe.
No, porque ¿quién le habla? A Noaj. ¿Cuál es el motivo principal?
Sí, pero podrán, o sea, su forma de salvar al mundo es a través de la ciencia. 100%.
Por eso acuérdense que hay el hombre tiene que tener habilidad y capacidad y tiene que estudiar las ciencias y tiene que ser un doctor en física, geología, etcétera, etcétera. Si vamos a ver que todo, pues, así se inventó, primero se inventó que la física, luego se inventó la química y luego se inventó la biología. O sea, si ustedes analizan el Maaseh Bereshit, ¿cómo fue primero? Primero la física, ¿no? Que todo se empezó a conjuntar. Luego, ¿qué fue? La química, ¿no? Las moléculas. Y luego, ¿qué? La vida, la biología. O sea, entonces, si queremos entender el mundo, hay que estudiar las ciencias y dominar las ciencias. Que decir, hay que ser capaces de construir un arca. Hay que ser capaces de construir, hay que ser capaces de hacer y lograr, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder reparar el mundo. No se trata de hablar, no se trata de nada más decir, ¿no? Eso es importante, ¿ok? Entonces, fíjense. Por eso a Noaj, ¿cómo lo marca la Torah después? Cuando baja del arca, primero constructor de un arca, y luego, ¿qué hace cuando baja?
Se emborracha.
¿Y qué hace? No, antes de emborracharse, antes de emborracharse.
Planta.
Muy bien, es agricultor, ¿sí? Y es plantador, ¿ok? Para todo eso necesitas, ¿qué? Ciencia. O sea, necesitas ciencia. Por eso, cuando llega Noaj, ¿sí? Antes no había. No había agricultura. ¿Por qué antes no había agricultura? Porque no estaban usando, ¿qué quiere decir? Que antes no se usaba la ciencia, ¿no? Nadie usaba la ciencia para el bien, sino que lo hacían ¿para qué? Para, ¿qué he dicho? ¿Qué dice antes de la Torah? ¿Quién es el primero que usó las ciencias? Tubal Caín, ¿para qué?
Para hacer
espadas, para hacer armas. Es decir, entonces alegóricamente también nos está diciendo, sí se usaban las ciencias, había alguien que manejaba el hierro, ¿no? O sea, seguro había alguien que manejaba los metales, pero ¿para qué lo usaba?
Para el mal.
Si vuelven a ver la película Noaj, vuelven a ver. Y es, o lo que no la han visto, véanla, la nueva, Russell Crowe. Y entonces van a ver que Tubal Caín ahí sale. Y por tener una daga, o sea, fíjense, nada más por tener una daga en la mano, todo el mundo le hacía caso. O sea, era el hombre más poderoso de su mundo conocido por el simple hecho de portar una espada, ¿sí? ¿Ya me entienden? Entonces, ¿para qué usaba la tecnología? ¿Para qué usaba la ciencia? Para someter a los demás hombres, ¿no? Y entonces, es la diferencia entre Tubal Caín y Noaj, ¿ok? Y después vamos a ver algo muy interesante. Bueno, otra cosa. Agricultor dijimos que era ciencia, ¿no? O sea, que era un dominador de ciencia. Pero luego vamos a ver que también es plantador. Dice que planta. Y así lo dice el texto, planta. ¿Por qué dice planta? ¿Quién es el primero que plantó? Dios. ¿A quién plantó? ¿Pero qué dice ahí en el texto? Es que hay que usar las palabras. El lenguaje de la Torah no es gratis. Si dice plantó, hay que ver dónde más dice plantó. ¿Sí me entiendes? Se llama intertextualidad. Entonces, para entender bien la Torah hay que ser intertextual. Hay que buscar por todos lados para entender esas pistas. Plantó, dice, y plantó Dios al hombre en el Gan Eden, ¿ok? Así como nos creó, nos plantó en el Gan Eden, quiere decir que Noaj estaba buscando la semejanza a Dios, ¿ok? O sea, sí, su fin, toda su megamá, toda su su fin final de todo esto era un fin espiritual, era un hombre virtuoso, ¿ok? En ese sentido. Entonces, otra vez, si lo mandamos a Noaj a nuestro cerebro, adentro de nosotros, tenemos que ser así, tenemos que ser un Noaj en ese sentido, ¿no? Para asemejarnos a Dios, usando el intelecto y usando la ciencia y usando nuestra capacidad, ¿ok? Y así nos distinguimos de todos los demás, porque las masas, dice Filón, las masas no son Noaj, o no tienen a Noaj manifestado en sí mismos, ¿sí? O sea, las masas no son así, las masas necesitan de gente así, ¿ok? Y eso es de lo que trata la Torá, de hacer de cada Yehudí y cada Yehudí, ¿ya entienden? O sea, por eso estamos al servicio de la humanidad. Los Yehudim estamos al servicio de la humanidad. Porque tenemos este conocimiento. Porque no todo el mundo tiene este conocimiento. Entonces, se trata de que gente emergente, como decimos, emergente, que sepa, ¿sí?, qué hacer con los de su alrededor, ¿ok? Que sepa cómo manejar la sociedad en la que está viviendo.
Y no, cuando plantó, o sea, utilizó la ciencia, pero también utilizó las emociones.
Sí.
O sea, para plantar también necesitas esa sensibilidad.
También, y luego, ¿qué pasó? Se emborrachó. Ahorita vamos a ver qué pasó, o sea, incluso se pasó, ¿no? O sea, se emborrachó. Okay, ¿qué pasa cuando uno se emborracha? ¿Qué? ¿Qué? El intelecto. Miren lo que le pasó a Noaj, ¿ok? Nos está diciendo también la misma narrativa, nos está diciendo, él se emborrachó, ¿qué pasó? Desconectó su intelecto. Si él era eso era su fortaleza, eso era lo que había hecho, y de repente lo desconectó. ¿Qué pasó cuando lo desconectó? Ok, y ahí vamos a lo que sigue. Fíjense lo que sucedió. Tuvo tres hijos, ¿no? ¿Tres hijos?
Sí.
Ham.
No,
fue
Ham. Bueno, en la Torah dice que lo
encajó. Ain Alef, miren. Lo. A ver, lo voy a leer para que no haya dudas, ¿ok? Fíjense lo que dice. Dice, Vaikach Shem Bayefet. Ah, bueno, un poquito antes. Bueno, no les voy a leer todo. El caso es que Noaj se emborrachó y se quedó desnudo, ¿ok? Y entonces lo sigue explicando Filón. Se quedó desnudo y ¿qué hizo Ham? Lo avergonzó, ¿ok? Hay mil explicaciones. Lo violó, lo castró, lo avergonzó, se rió. No sé, hay mil explicaciones de lo que hizo. El texto dice. Dice así, dice, Vayesh Minain, Vayar Hamavi, y vio Ham a su papá, vio Genan, et Ervat Aviv, la desnudez de su padre, y vio, así dice el texto, y lo vio, ¿ok? Vayaget Lishnehav Bahutz, y le dijo a sus dos hermanos, o sea, se burló de él, vaya, o sea, sí, o sea, es como que lo avergonzó, se burló de él, que estaba desnudo, ¿ok? Vaykach Shem Bayefet, ¿qué hizo Shem Yefet? Lo taparon. Eta Simbla, le agarraron su ropa y se lo pusieron sobre él, ¿ok? Y luego se fueron a Jaronit. Se fueron de ahí para no verlo haciendo el ridículo, ¿ok? Vayhasu etervata vihem, y taparon la desnudez de su padre por detrás y por delante, ¿ok? Y no vieron, ¿ok? No vieron. ¿Qué hizo el otro?
Vio.
¿Y qué hicieron ellos? Veló Raúl, así dice, y no vieron. Quiere decir, ahí está la clave en el Raúl, ¿ok? Y entonces, Baiketz Noaj Miyimó, entonces ya se enteró lo que pasó, cuando se despertó, y entonces, Bayomer, Arur Canán Eved Abadim Ye Lehab. Kenan, o sea, el descendiente de Ham, Kenan es el descendiente de Ham, o sea, su otro hijo, de sus hijos de Ham. Va a ser un Eved Abadim Lehab, va a ser un siervo de siervos para sus hermanos. ¿Okay? ¿Y qué le dijo a los otros? Bayomer, Baruch Adonai Elohe Shem, bendito sea el Dios de Shem, o sea, el que le hizo actuar a Shem de esa manera, ¿ya entienden? O sea, a eso se refiere con bendito su Dios. Bayi Genan Eved Lamo, y por eso va a ser Genan su esclavo. Yefet Elohim le Yefet, Yafet, dice Yeft Elohim le Yefet, y bello será el Dios de Yefet, bello, ¿ok? No bendito, bello. La diferencia que hizo ahí. Baishkon Behoale Shem. Porque va a cohabitar en las moradas de Shem. O sea, ¿qué quiere decir? hizo una división entre Ham, Shem y Yafet. Yafet y Shem son colegas. Yafet y Shem se ven, o sea, vaya, tienen un destino común al parejo, en diferentes características. Uno es bendito, el otro es bello, ¿ok? Hay que ver la diferencia. Y Ham está, lo puso por abajo de los dos, ¿ok? Ahora, ¿a qué se refiere Filón? Fíjense qué es esto. Shem es, bueno, otra vez estamos hablando del alma, ¿ok? Y ahora sí vamos a hablar de las características del alma, que según sus actos de la persona, ¿ok? ¿Qué sucede? Shem es la señora y Ham es la esclava, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Shem es esa parte del alma que es señora. ¿Qué es señora?
La principal, la que
manda, exacto. La señora es la que manda. Y Ham es esa parte del alma que es la que
obedece.
La que obedece. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tiene la facultad para ser buena. Y entonces nos dice así, nos dice, aquí es una técnica, ¿sí?, para hacer el bien, lo que está diciendo Filón. Quiere decir, según los actos del alma, o es Ham, o es
Shem.
¿Ok? O sea, o es una o es otra. A veces nosotros tenemos señoreada a nuestra Ham, ¿ok? Quiere decir, cuando Ham nos gobierna, ¿quién es la señora? Ham. ¿Y quién es la sierva? Shem. Y es cuando toda nuestra vida está al revés. Está a fuj, exactamente. Y entonces nos está diciendo el texto muy claro quién debe estar arriba de quién. ¿Ok? Entonces tú dices, ¿por qué? Dice, por los actos, por lo que hiciste, por lo que Asherló Raúl, porque no vieron, porque no me avergonzaron, porque me pusieron el vestido encima de mí. Por eso quiere decir que no fueron a través de lo que les mandó sus instintos. Simplemente se gobernaron a sí mismos y esa es la señora alma que tenemos que tener. Entonces, lo que nosotros somos, por eso somos semitas. ¿Qué quiere decir que somos semitas? Que venimos de Shem. ¿Y entonces qué? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué nos debe de gobernar? ¿Cuál es la señora? ¿Y cuál es la esclava? ¿Ya ven o no? Pues los instintos son los que es el esclavo. La señora es el alma. Es la,
nos gobierna el deber.
Nos gobierna los buenos actos. Nos gobierna el deber. Nos gobierna la virtud. Es la señora, es nuestra señora. ¿Okay? Entonces debemos de someter como esclavos a nuestros instintos, a nuestro Ham. ¿Okay? Y esa es la alegoría que dice acá. Por eso, fíjense esto, sigue diciendo Filón, la religión judía es una religión de limitaciones. ¿Por qué es de limitaciones? Limitaciones. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tengo que pensar que no, esto no, esto no, esto no, esto no. ¿Por qué?
Porque te enseña, te da límites.
¿Para qué?
Para
hacer distintos.
Para ejercitarnos, escuchen, es un gimnasio. Cuando yo sé que no puedo la carne y la leche y tengo que esperarme unas horas, y yo sé que tengo que el sábado tengo que parar las actividades, y yo sé que no puedo tener 5 mujeres, y yo sé que no tengo, yo sé, ¿qué hago? Tengo que ejercitar, ¿sí? Que esto que dijimos, el Shem y el Ham. ¿Quién es Shem? ¿Quién es Ham? ¿Quién está arriba de mí? ¿Shem o Ham? ¿Ok? Y eso es lo que dice Filón, es el ejercicio diario. Por eso dice, cuando nosotros mandamos, ¿sí?, entonces nos estamos conectando con nuestro ser astral, que quiere decir nuestro yo más elevado. ¿Ok? O sea, nuestro yo más elevado es cuando, ¿qué? Cuando tenemos a Shem encima de nosotros como Señor, cuando nuestra alma está mandando lo que debe de ser. ¿Ok? Y entonces eso es el nivel más, es nuestro verdadero, dice Filón, ese es el verdadero yo. ¿Ok? Entonces, todo esto de la religión es un ejercicio, No es para sufrir, es para ejercitarnos, para estar en control perfecto, para no tener apegos, para ver lo que conseguimos bien y lo que no conseguimos, no pasa nada. Entonces, siempre estás íntegro, siempre estás en tu lugar, en donde debes estar. No importa lo que pase, eres imperturbable, ¿sí? Y entonces, eso es lo que quiere la religión de uno, de todos nosotros. ¿Ok? Dice, el alma debe de conducir al cuerpo sin diluirse en él. ¿Okay? O sea, todos sabemos que tenemos alma y cuerpo. El alma es la que conduce, no se diluye en el cuerpo. No, la que conduce, la que timonea en el cuerpo. ¿Okay? ¿Sí? ¿Está más o menos claro estas alegorías de Noaj? Okay. Ok.
¿Y Jefet lo ayunó?
Sí, Jefet, perdón. Jefet, lo que sucede con Jefet es que está entre y entre. Quiere decir, es un catalizador. Jefet es el catalizador. Por eso decimos Beoaleshem. O sea, que vamos a habitar en conjunto. ¿Por qué? Porque tiene ese lado de doble filo, ¿okay? Que puede estar acá o puede estar allá. Pero es necesario, ¿sí? Quiere decir, hay que jugar con la belleza, hay que jugar con la estética, hay que jugar con el mundo material, hay que jugar con todo lo que lo bendijo Dios, porque no estamos desligados de eso, porque no somos ascetas, ¿okay? No somos ascetas. Somos, ¿qué? Somos nosotros. El, digamos que la matará del judaísmo es volvernos, ¿qué tipo de alma? De estas. ¿Eh? Las del cielo, ¿sí? Las del cielo, las que habitan entre y entre. ¿Por qué? ¿Sí? Que sí están acá, pero ¿por medio de qué? De la virtud, por medio de la ciencia y la filosofía, el conocimiento, la sabiduría, ¿sí? Eso es lo que quiere hacer de nosotros. Por eso necesitamos a Jefet, ¿entiendes? O sea, por eso necesitamos estar en el mundo. Por eso el judaísmo juega en el mundo occidental. Por eso estamos en el mundo occidental y hemos formado parte del mundo occidental de manera protagonista, ¿ok? Eso es muy importante entender. Ok, ahora, otra alegoría muy importante, punto y aparte, por eso vamos a seguir varias alegorías, es el cambio de nombre. ¿Okay? Va a hablar ahorita del cambio de nombre. ¿Por qué el cambio de nombre? A ver, ¿a quién le cambian el nombre? Abraham le ponen Abraham, a Sarai le ponen Sara, ¿a quién más? A Jacob le cambian a Israel. A Yehoshua, exactamente. Fíjense lo que dice ahí. El cambio de nombre es porque, fíjense que dice, es esa alma, ¿ok? Que viene al mundo en cierto estatus y el alma se acerca al encuentro de Dios a tal grado, ¿sí? O sea, fue a buscar a Dios a tal grado, a la virtud, la ciencia, todo lo que dijimos de Noah, pero a tal grado, ¿sí? Dice que pasa por la contemplación de la naturaleza hacia su autor, para admirar a su autor. O sea, que si es alguien que tanto pasó por la contemplación, ¿sí? Que se transformó y logró entender al autor de la creación que tanto admira. Y entonces, ese es el límite donde uno llega, ¿ok? Ese es el límite que uno puede llegar y ya no necesita maestro, oigan esto. Así dice, ya no necesitas maestro, sino que te has convertido en una sabiduría permanente. O sea, quiere decir, hay personas, ¿ok? Que cuando llegan a un grado de erudición, contemplación, virtud, amor a Dios y a su creación, ¿ok? Que ya no requieren de maestros, sino que ellos mismos se convierten en maestros, y no nada más maestros en el sentido de enseñar, sino maestros que emanan de ellos sabiduría, que ellos pueden crear sabiduría, ¿ok? Y entonces, quiere decir que han logrado la sabiduría permanente. ¿Y eso a qué se refiere? Es un Tzelem Elohim. Ese es un Tzelem Elohim de los más importantes. ¿Por qué? Sabemos que Dios, hay Dios y sabiduría, ¿ok? O sea, así entendemos. Dice Rambam, explica Maimónides, no. Dios es la sabiduría. O sea, Dios no adquiere sabiduría, como nosotros, ¿ok? Sino que Dios es la sabiduría misma. Por eso puede saber lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Por eso no está limitado al tiempo y al espacio. Por eso es todopoderoso, todos sábelo todo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Y así dice, en cierta medida podemos convertirnos, ¿sí? En seres muy parecidos a Dios, donde podamos emanar sabiduría. ¿Se acuerdan de la clase antepasada? ¿Quién era uno de esos sabios que dijimos que era una sabiduría permanente? ¿Se acuerdan? Rashi, muy bien. Rashi, que era el que hizo toda la explicación de la Torah, no la estudió y luego la escribió. La fue escribiendo como la iba leyendo. O sea, era una sabiduría permanente porque llegó a un grado de... ¿Okay? Entonces, ¿dónde están plasmados en la Torah estos personajes? Con el cambio de nombre. ¿Okay? Eso es muy importante. Ok. Filón sigue clasificando todo para poderlo entender. Y entonces él dice, la Torah es un libro histórico, histórico teológico. Quiere decir, a través de la historia... ¿Sí? ¿Nos enseña qué?
Amar a Dios.
A conocer a Dios, ¿no? O sea, la lógica de Dios. ¿Cómo? ¿Qué? Etcétera. Se llama teología, ¿ok? Pero ¿a través de qué? De la historia. O sea, porque es un libro histórico. Empieza con cronología, etcétera, etcétera, ¿ok? Y entonces tiene tres como revelaciones importantes. La primera es la creación del mundo, que es el Bereshit. La segunda es histórico, o sea, tiene toda la historia del pueblo de Israel. Y la tres es la legislativa. O sea, esas en las tres cosas, si queremos catalogar a la Torah, tiene esas tres cosas. La primera es que nos explica la creación del mundo, donde están los secretos más importantes de la creación, el por qué y cómo se creó. La dos es toda la historia cronológica del pueblo de Israel, de cómo nos hicimos nosotros y qué pasó con nosotros. Y tres, la legislativa. ¿Ok?
¿Cómo se llama?
No es que es Bereshit, Shemot, no. Digo, lo puedes catalogar porque en el Shemot ya hay legislación, por ejemplo. Y en Bereshit también ya hay historia. O sea, en todo está, digamos, en los cinco libros está metido las tres cosas, ¿ok? Sobre todo la creación del mundo está en el primer capítulo de Bereshit, ¿no? Eso sí está ahí confinado ahí. Y lo demás está como revuelto en toda la Torah. ¿Ok? Ok. Ok, vamos a pasar mucho tiempo después y vamos a entender otra alegoría muy importante, y es la alegoría de Moshe. Así como vimos la de Noaj, ahora vamos a ver la alegoría de Moshe. ¿Okay? ¿Quién era Moisés? Entonces él lo define algo, dice algo muy bonito, dice, fue un intérprete de Dios. O sea, así lo considera Moshe, y dice, filósofo por autonomasia. ¿Qué quiere decir autonomasia? ¿Alguien sabe?
Por sí mismo.
A ver, Safari. ¿Qué quiere decir autonomasía? Quiere decir, ahorita que lo lea bien Marcos, pero lo que quiere decir es que ser intérprete de Dios no nada más fue Moisés. Hubo muchos intérpretes de Dios. Los profetas son intérpretes de Dios. Pero dice, la autonomasía quiere decir que eso se refleja en él mucho más, ¿ok?, que en los demás. O sea, quiere decir es como el más, ¿ok? Ahorita que nos diga la definición exacta. La revelación de la verdad... Oigan esta frase que interesante. La revelación de la verdad está en la Torá, así dice. Y la filosofía posee las herramientas para explicarla. ¿Okay? Fíjense cómo junta esos dos mundos. Primero dice, la verdad no es la filosofía. O sea, la filosofía no es la información. No. La filosofía es una herramienta para explicar la información. ¿Y la información qué es? La Torá. Entonces, él, aunque conoce todas las leyes y todas las... muchísimos filósofos, no se va a través de ellos, ya sabes, a decir, no, es que ellos dijeron, no, la Torah es la verdad, punto. Ahora, sí necesitamos de esos filósofos, ¿para qué? Para poder explicarla a fondo, a lo máximo, ¿ok? Y eso es lo que, una de las cosas importantes, ¿ok? Ok, dice así, sigue diciendo de lo mismo. El texto bíblico, como el hombre, tiene su cuerpo y tiene su alma. O sea, está hablando del texto de la Torah. La Torah misma tiene su cuerpo y tiene su alma. El cuerpo son las letras, con sus articulaciones, reglas de composición y sentido inmediato. El alma es compuesta por los significados que se esconden en la dimensión corporal y se manifiestan al que sabe aplicar el método correcto de lectura. Ok, entonces fíjense... Es bonito entender esto, porque vemos que también está dividido así como nosotros estamos divididos. Quiere decir, la Torah, las letras, cuando leemos la Torah en Shabbat, ¿no? Estamos leyendo el cuerpo. Estamos leyendo el puro cuerpo. Para entender el alma de la Torah, hay que explicarla, hay que interpretarla. Por eso, ahorita hay una de las cosas que desgraciadamente se han llevado a cabo así de manera como autómata, y es la lectura de la Torah. La lectura de la Torah el sábado, ¿sí? Ahorita lo hacemos como un rezo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es como un rezo, hay que rezar la Torah, ¿no? Y subes a la Torah y contestas amén, y como que se reza la Torah. Pero así no empezó. ¿Cómo empezó?
Con exégetas.
Con exégetas. Había un traductor en arameo al ladito, entonces se leía una parcela y se traducía y se explicaba. O sea, era una sesión de estudio, no de rezo, ¿ok? Era una sesión de estudio y así empezó la tradición en Jerusalén, ¿ok? Con Ezra Asofer. Con el escriba Ezra. Entonces fíjense, es increíble, ¿no? Porque de eso se trata. O sea, no se trata nada más de las puras letras. Se trata de entender el alma de lo que dicen esas letras, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que entender. Hay una mitzvah muy importante que se llama Shtaim Mikra Ve'Echad Targum, ¿ok? Que hay que leer la Torah tres veces. Cada perashá, cada sábado, tres veces, ¿ok? Una en dos en el texto hebreo y una en arameo, ¿ok? Entonces, ok, hay que leerlo, pero ¿y qué con el entendimiento? ¿Sí? O sea, ¿qué con el entendimiento? ¿No? Yo creo que, ahora, ¿cómo se hace esto? Eso es, así dice, Shtay Mikra Behat Targum. Entonces, hoy en día se hace como un rezo también. Ahí ves a todo el mundo rezándole, dándole duro, para cumplir con la mitzvah. ¿Qué era esa mitzvah? Shtay Mikra Behat Targum.
Entendemos.
Sacarle las tripas.
¿Cuál es, qué es el Targum? Targum quiere decir traducción. O sea, la gente hablaba arameo. Entonces, el arameo, oigan, el arameo era el estudio, era la interpretación, ¿ok? ¿Ya entendieron? O sea, era como si ahorita decimos, está en mi grave, hat, sfaradit, ¿ok? O sea, uno en español, es, así era exactamente. Ahora, cómo se llevó a cabo ahorita? Que ya los tres son rezos, o sea, es como, ahora sí tenemos que leer Shtaimikra, Ejat Argum en arameo, y aparte otra con Rashi abajo, o sea, ya se hizo como muy complejo y muy largo, ¿no? Que, pues, ¿quién puede hacer eso? Pero ya me entendieron cómo es, no, no, no nos podemos quedar con nada más leer el texto, hay que entender el arameo, ¿ok? Ok. Ok, fíjense esto que dice, y ahorita va a hablar de la ventaja de la alegoría. ¿Cuál es la ventaja de la alegoría? A ver, hay una tensión para la gente racionalista. Acuérdense que Filón nació en una comunidad racionalista, una helenista, eran sabios muy fuertes, que hablaban que la Torah tenía mucha mitología, como lo que dijimos al principio. La prueba fue lo que hicimos al principio. Que la Torah era mucha mitología, mitología, mitología. Entonces, ¿qué hacían? Desvirtuaban la Torah. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, esta mitología es igual que la otra. O sea, ¿no? ¿Qué diferencia tiene? Entonces dice Filón, no. La alegoría defendió la Torah en esos tiempos de la mitología. Entonces dice, nos da la oportunidad de darle una simbolización al texto en lugar de construir mitología. Y lo que no hace el Midrash. Acuérdense, ¿qué hace el Midrash? ¿Se acuerdan qué hace el Midrash que dijimos, que estudiamos? El Midrash construye más mitología. O sea, lo que hace es como quitar la tensión de las tensiones que hay entre una mitología y otra mitología. Entonces explica más, ahonda más, construye más explicaciones, etcétera, etcétera. Él dice, no, no va por ahí. Lo que hay que darle simbolización a las palabras que hay. ¿Para qué? Para eliminar la mitología. Hay que eliminar la mitología. Entonces, cuando dicen Bne Elohim, se casaron, si le das una simbología, eliminas la mitología. Porque ya no hay que darle ni explicación. Ya no hay que referirse a, no, a ver quiénes eran esos, cómo lo hicieron, entonces qué pasó, eran seres gigantes, entonces eran con poderes, etcétera, etcétera. No, no, no. Es simbólico, es alegórico. Entonces, como es alegórico, eliminas por completo la mitología. ¿Ok? ¿Entendimos eso? Es importante.
El Midrash más bien te compara, o sea, una situación con la otra. ¿Pero existe algún libro que te dé datos científicos?
No, ese es el Midrash. O sea, porque pusimos el ejemplo de Caín y Abel y sus esposos.
Ah, de las esposas.
O sea, pusimos, bueno, el Midrash trajo más mitología. O sea, si había mitología, el Midrash creó más mitología. Ahora dijo, no, que nacieron con sus esposas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces es más mitología.
Pero ¿Okay? Sí, es más, porque no se basa en datos científicos.
No, no para nada. Mira, no está basado en datos científicos.
¿Y hay datos científicos de la Torah?
No. Pocos. O sea, datos científicos me refiero con arqueología. O sea, alguna arqueología obviamente hay. ¿Qué otra? No sé, yo creo que la arqueología es un poquito más lo que... Por los pergaminos que se han encontrado, por los estelas que se han encontrado, cosas así, pero es, incluso no es de la época de Adán, ¿no? O sea, de hace 5.000 años. Sí, les voy a traer en la clase que entra una reseña de la historia de la humanidad según la ciencia, pero así en una página, está buenísima, para que entiendan un poquito el contraste de la Torah con la ciencia, ¿okay? Entonces, les voy a dejar una tarea para la próxima clase, no hemos acabado, pero pues les voy a dejar una tarea mientras para la próxima clase. Quiero que traten, ustedes, o investiguen, o traten, de hacer una alegoría de la costilla, ¿okay? O sea, ¿por qué Eva salió de la costilla de Adán? ¿Ok? O sea, ¿es una mitología?
Sí.
Suena a mitología, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿qué es eso de que la costilla? ¿Me entienden? No, o sea, ¿qué es de la costilla? Entonces, puede ser que lo investiguen y lo encuentren, o que creen una idea, ¿ok? Heurística. O sea, otra vez, heurística es investigar, crear algo out of the box, ¿ok? No lo que vienen ustedes escuchando siempre, sino tratar de generar información, tratar de generar sabiduría. Con un mensaje, siempre con moraleja. Quiere decir, tiene que llevar a esto a la virtud. Eso es a fuerzas, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace Filón. O sea, siempre esto tiene que llevar a la virtud. No puede ser una explicación para reforzar una X, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Ok. Otra alegoría importante, cuando dice la Torah, dice en la creación, nace Adam. Nace Adam, ¿qué es nace Adam?
Vamos a hacer.
Hagamos
uno.
Dice Filón, ¿con quién estaba hablando Dios?
Los ángeles.
¿Con quién estaba hablando Dios?
Los ángeles.
¿Mm?
Los ángeles.
Dice mi papá que no puede ser con los ángeles, decía mi papá, así por sus propios definiciones, porque les hubiera dado potestad sobre el hombre. No,
claro.
Y no tiene potestad sobre el hombre.
No.
¿Okay? O sea, entonces, como que ¿quién fue ese socio de Dios?
A sus mismos dioses de Dios.
El mismo hombre.
Esto está muy cañón. Sí, muy bien, al mismo, pero ¿quién o cómo? ¿Para qué?
Son diferentes facetas.
A ver.
O sea, tiene un Dios, el mismo Dios tiene las almas que estamos hablando de ellas, las tiene representadas en sí mismo. Entonces entre ellas se interrelacionan y se hablan entre ellas.
¿Sabes cómo se llama eso en la filosofía? Muy bien, Beto, muy bien. ¿Sabes cómo se llama eso? Logos. Ese es el logos, exactamente. Entonces dice así, dice, hay Dios, hay ideas y hay materia. ¿Okay? O sea, está Dios, sus ideas, que luego se llevan a la materia, que es la creación del universo. ¿Okay? Y entonces ese es el logos y sus consejeros, o sea, ese Anaasé, que eran sus ideas. O sea, no fue que había otro ser al lado, no había otra, los ángeles, etcétera, sino sus mismas ideas. Quiere decir, fíjense, el lugar, es el logos, ¿ok? Ese es el lugar donde están las ideas. La palabra de Dios que fundó el mundo, ¿ok? Es ese juez en el que, es ese juez que está en cualquier ser intelectual. O sea, y a nivel máximo es Dios, ¿ok? Son sus ideas de Dios. Eso se llama logos. ¿Okay? Y en eso se refiere Filón, que nos hicimos semejantes a él. O sea, cuando dice, nace Adam, Betzalmenu, Kidmutenu, hagamos al hombre, hagamos, o sea, con alguien más, ¿sí? A nuestra imagen y semejanza. Y de ahí va, y de ahí agarró Maimónides su idea, que la semejanza con Dios es el intelecto, la razón, el cerebro, el pensamiento, la capacidad racional. ¿Por qué? Fíjense, ya lo entendí, hasta ahorita lo entendí bien, ¿eh? O sea, yo había dicho, bueno, ok, pero ya lo entendí como más profundo. Dijo, sí, porque cuando dijo nace Adam, quiere decir, nace Adam, Betzalmenu Kidmutenu, con las ideas que tengo, con eso lo hago y de eso lo formo, ¿sí? Quiere decir, que él, igual que yo, en escala, tiene lo mismo, o sea, tiene exactamente la
potencialmente
la misma capacidad, ¿ok? De ahí vamos a ver, está bien cañón esto. De ahí vamos a ver cómo explica Filón el árbol del mal y del bien. ¿Qué dice? Del árbol del bien y del mal no comerás. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque hay un límite, no puede ser tal igual.
Exacto. Porque dice, no puedas entender que tú solito, porque te puse un cerebro, o sea, ya que te puse un cerebro y tienes una capacidad parecida a la mía, ¿sí? De ideas y de creación, ¿sí? O sea, no vayas a pensar, porque dice Tiyuke Elohim, no vayas a pensar que eres como Dios, no vayas a pensar, y por eso no puedes comer. El mal y el bien no vienen de tu cerebro. Fíjense qué idea tan increíble saca Filón. El mal y el bien no sacan de tu cerebro, de tus conjeturas, de tu lógica. No, el mal y el bien vienen de mí, ¿ok? ¿Por medio de la qué? De la revelación, o sea, de la Torah. Tú no puedes tener, por más que seas inteligente, eso no te lo di. O sea, eso de discernir el bien y el mal.
No te corresponde.
Entonces, por eso, aunque tienes el cerebro, aunque tienes la facultad racional, y lo debes usar para, como dijimos, Noah, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que hacer para mejorar el mundo, ojo, tú no puedes definir lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno y lo que es malo viene de mí, ¿ok? Fíjense cómo se construye perfecto, como todo el sistema religioso judío.
Pero
¿sí?
Poner ese árbol del bien y del mal, y darle a él la tentación, porque también obviamente tenía la tentación, si no, no se lo hubiera prohibido de entrada. Sí. Entonces también él le da esa opción.
Se libra el albedrío.
Pero sí, si tenemos, crea, sí, pero nos está diciendo, Dios nos está diciendo lo que debemos de hacer. Vaya, o sea, en la Torah está marcado alegóricamente qué es lo que debemos y lo que no debemos. También nuestro potencial y nuestra característica natural. O sea, quiere decir, ¿de qué estás hecho y a lo que puedes llegar con eso? Ojo, eso te puede llevar a varias cosas, no nada más a una cosa, sino también te puede llevar a otra cosa. Y entonces te está diciendo, espérate, entonces te doy un consejo, ¿sí? Entonces no te vayas por acá, vete por acá. Por eso nos dice, espérate, del árbol del bien y del mal no comas, porque vas a pensar que eres un dios.
Entonces no lo pongas.
¿Mm?
No, pero
no, es que eso está. Es que acuérdate, no lo veas como historia que lo puso y lo quitó. No, no, no. Son conceptos. Entonces, es lo que. Así es. O sea, no es de que lo puso. Así es. O sea, es la naturaleza. Hay bien y mal. Pero el bien y mal no lo decidimos nosotros. O sea,
tú lo que crees que no, si bien, no necesariamente es bueno, a lo mejor es malo.
Además, si solamente. Si no hubiera habido la opción de equivocarse, la opción de transgredir el límite y hacerlo mal, entonces no tendría sentido todo el bien que puedas lograr. Porque no tendrías opción.
Por eso hay bien y mal, ¿no? Para que tú te sientas orgulloso del bien, ¿no? Pero por eso hay mal, eso es sabido. Pero entonces no es de que Dios lo puso para un jueguito que tú, que pases, que no, 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 no. O sea, esa es la característica que hay. Eso es lo que te hace ser intelectual. Cuando Adam Arishon, o sea, cuando el primer hombre intelectual consiguió la sapiencia del bien y el mal, ¿sí? También se hizo moral, también consiguió muchas cosas al mismo tiempo. O sea, es el precio de ser intelectual, ¿sí? Es también poder escoger el mal. Es muy poderoso, es el libre albedrío. Es muy poderoso ser intelectual, es muy poderoso ser inteligente. O sea, ser sapiente es muy poderoso, ¿ok? Por eso nos está dando herramientas para que controlemos esa sapiencia, ¿ok? Porque te dice, espérate, el bien y el mal, te vas a entrenar para, te voy a entrenar para escogerlo, pero te tienes que entrenar. Porque el que dicta eso del bien y el mal no eres tú, soy yo. Y por eso son los 10 mandamientos que leímos en el sábado pasado.
Sí, pero yo lo entiendo también de otra manera.
A ver.
Como Dios es todopoderoso y es de todas las épocas, tú no puedes saber qué está bien. Porque aunque tú elijas el bien, no necesariamente es el bien. A lo mejor viendo todo el panorama es el mal.
Muy bien, muy bien. Exactamente. Exacto, tú no tienes esa matriz.
No tienes la magnitud.
Exacto, no tienes esa gran matriz. Muy bien. Muy bien.
También es lo hermoso que dice Pilón, que no leer tal cual la Torah, sino las interpretaciones, y ese es el alma. O sea, es, yo creo que es lo más hermoso de la Torah, que vas a escuchar distintas interpretaciones, y eso es lo que más te puede dar que la letra misma.
Exacto. ¿No? Entonces, no es un excluyente de la otra.
No te queda de otro más que seguir la Torah. No puedes decidir qué está bien y qué está mal. Ni siquiera para hacer el bien, dice el bien.
No, no, ahí está la guía. Ahí está la guía. Entonces, judío, acuérdense que dijimos que Filón era un judío religiosísimo, ¿sí? Que dominaba las filosofías griegas. No, no tiene nada que ver, al revés. Eso le ayudaba a tener interpretación de la misma Torah. Pero era un, como dijimos al principio, por eso le leí lo primero que les leí, que la verdad es la Torah. La filosofía es la herramienta que nos ayuda a entender la verdad, ¿ok? Pero sí es muy estricto, Filón.
Yo no puedo decir es muy lo estricto. Que le hace falta al mundo.
Exactamente, exactamente. ¿Ok? ¿Sí estamos claros en eso? Ok. Dice otra cosa importante, son como spots de Filón, ¿eh? O sea, otra cosa que dice Filón muy interesante, muy top, sí, es el top, de verdad. Dice, Israel es el pueblo de la filosofía y de la libertad, ¿ok? De las dos cosas. Son las dos aportaciones a la historia universal, ¿ok? ¿Por qué? Uno es la libertad, ¿de dónde? De Mitzrayim, de Egipto. O sea, el éxodo de Egipto le enseñó al mundo entero el concepto de la libertad. Y dos, la Torah. O sea, la Torah, que es la filosofía. O sea, quiere decir el conocimiento y la sabiduría. ¿Okay? Entonces son las dos aportaciones que le dio el judaísmo, el pueblo hebreo, al mundo. Nada más. ¿Okay? ¿Saben qué quiere decir Israel en griego? La traducción de Israel en griego, la explica él también. El que ve a Dios. ¿Okay? Así está traducido Israel en griego, el que ve a Dios. O sea, es un pueblo que todo el tiempo está viendo a Dios. Por eso todo lo que hacemos lo debemos hacer con la agenda de Dios, ¿sí? O sea, es algo muy, muy bonito. ¿Okay? Y por último, vamos a ver otra alegoría de Filón, que es la página 63, que es el Shabbat. Fíjense qué bonito es. Dice así, dice... El momento, miren lo que dice, ¿eh? El momento de la filosofía es el Shabbat. Ese es el momento de la filosofía. Pues así como Dios contempló lo que había hecho en el séptimo día, así también la ley manda en ese día entregarte a la filosofía para que tú mismo contemples las cosas de la naturaleza y las tuyas propias que te llevan a la felicidad. ¿Miren eso? O sea, el Shabbat es el momento, tiempo y espacio para que tú te vuelvas un filósofo y que busques de manera contemplativa, ¿sí?, lo que te puede llevar a la felicidad. ¿Okay? Pregunto, ¿lo hacemos?
No,
no,
no.
Los que no respetamos Shabbat, no lo hacemos, definitivamente. Pero ahora la pregunta más fuerte es, los que respetamos Shabbat, ¿lo hacemos?
La mayoría no.
O sea, vas al templo.
La mayoría de las veces hacemos Shabbat mecánicamente.
Ok, esa es la pregunta. Estamos aquí, otra vez voy a decir. Te llevan, contemples las cosas de la naturaleza y las tuyas propias que te llevan a la felicidad. O sea, tu entorno. O sea, es un momento de reflexión de verdad para ver cómo vas en camino a la felicidad, cómo refuerzas, cómo corriges. O sea, es un momento de contemplación.
Pero es que es una liturgia muy cargada, ¿sabes? Pues, o sea, por eso no te da tiempo a hacerlo.
Ok. Fíjense lo que dice. Esto es literal. Dice, de ahí viene. Oigan esto. Oigan esto. Es que por eso les digo que es importante encontrar. Oigan esto que dice Filón. De ahí viene. Está escribiendo Filón con su puño y letra. De ahí viene la actual costumbre de los judíos de discutir acerca de la filosofía de sus padres, o sea, la Torá, de los patriarcas, los días Shabbat, dedicando ese tiempo a la ciencia y la teoría de las cosas de la naturaleza, que son, en efecto, nuestros centros de oración de cada ciudad, sino escuelas de prudencia. Fíjense qué bonito, está definiendo el Knis, el Betacnes, el Shul. Vean cómo lo dice. ¿Qué son estos centros de oración? Sino escuelas de prudencia, fortaleza, templanza, justicia, piedad, santidad y virtud, donde se disciernen y cumplen rectamente las cosas respecto a los hombres y respecto a Dios.
Eso es
así. No está cañón. Eso lo debemos de poner ahí en una placa en todos los bateques.
Eso habría que decirlo dos veces en el momento.
Sí, está cañón. Otra vez va. Dice, ¿qué es la sinagoga? Bueno, ya lo voy a repetir más fácil. ¿Qué son las casas de oración? Sino escuelas de prudencia, fortaleza, templanza, justicia, piedad, santidad, virtud, donde se disciernen y contemplan y se cumplen rectamente las cosas respecto a los hombres y respecto a Dios. Oh. Está fuerte. O sea, ese es el
verdadero.
Sí, ok. Ok. Ok, eso es más o menos para que entendamos cómo, qué es lo que habla del Shabbat, así rápidamente, y de el Beta Knesset, ok. Ahora, dice otra cosa bien importante, de la libertad, que dijimos que es una de las aportaciones del pueblo de Israel al mundo. Dice la libertad, no sé dónde está. A ver si les gusta esto. La libertad que da la virtud y la ausencia de pasiones, ¿ok? Hace a todo hombre bueno y libre, ¿ok? El israelita, o sea, el judío, es en forma especial lo que todo hombre es idealmente por naturaleza, ¿ok? O sea, quiere decir que nosotros tenemos que trabajar, ¿ok? O sea, es lo que todo hombre debería de ser por naturaleza, nosotros tenemos que conseguirlo, vaya. O sea, lo que hay en potencia, lo que podría ser el hombre, nosotros debemos de conseguirlo, ¿ok? Y dice, la libertad no es una condición asegurada ni para el judío ni para el gentil, pues es una tarea. Esta tarea que está expresada en un modo dialéctico entre la esclavitud y la libertad. O sea, quiere decir que la libertad no es algo que ya está, sino es una tarea. Ser libre es una tarea. O sea, aunque nos creemos libres, no somos libres. Hay que hacernos libres, hay que ejercitarnos en el concepto de la libertad, ¿ok? Y eso es muy importante. Ok. A todo esto, dice Filón, ¿sí? Es el hombre yehudí. Tiene que ser un hombre sensible. ¿Sí? Si no eres sensible, por eso te digo que no nada más la intelectualidad, sino tienes que ser sensible para poder entender esos conceptos que está diciendo de la libertad, para poder entender la virtud. Tienes que ser muy, muy sensible, y a eso se refiere, ¿sí? Que tenemos, todos los hombres tenemos adentro de nosotros tierra y espíritu, o sea, cuerpo y alma, ¿sí? Que una parte es mortal, otra parte es inmortal, como sabemos, Y entonces una es visible, otra es invisible, una es terrenal, otra es celestial, ¿ok? Una está moldeado por el artista, quiere decir, por Dios, o sea, cuando nos crea, y otra está impregnada de su semejanza, que es el alma, ¿ok? Y a eso se refiere, con eso vamos a acabar la clase, cuando nos describe en el Génesis, Nefesh Hayah, cuando dice Filón, a eso todo lo que dijimos otra vez, dice, es esa parte, otra vez repito, tierra y espíritu, mortal, inmortal, visible, invisible, terrenal y celestial, moldeado por un artista, o sea, por Dios, y impregnado de su semejanza, ¿ok? Es la otra parte, y a eso se refiere cuando dice que el hombre es un Nefesh Hayah. ¿Nefesh Hayah qué es?
Un alma viviente.
¿Okay? Entonces, el alma viviente nos dice el alma viviente. Quiere decir, lo puse como uno de los epílogos del libro que estoy escribiendo, la pregunta que ya nos hemos hecho varias veces, si somos un animal pasando por una experiencia espiritual o somos un ser espiritual pasando por una experiencia animal. ¿Okay? ¿Qué dicen ustedes?
No, somos un ser espiritual
en
una experiencia física.
Nefesh Hayah, alma, somos un alma pasando por una experiencia espiritual. Entonces tenemos que entender, para resumir ya rápido, todo lo que pusimos hoy. O sea, de veras es como hicimos un viaje cañón a mil conceptos, pero cuando hablamos de dónde somos, qué somos, ¿no? Que somos esa alma que está en el cielo pero que toca la tierra y que por otro lado tenemos que ser sensibles y que por otro lado tenemos que tener a Noah adentro, ¿sí? Pero con cuidado, ¿no? De no emborracharnos, ¿sí? De que somos Noah, ¿eh? Ojo. O sea, porque podemos creernos Noah y de repente te emborrachas y te desconectas. Y todo lo que vimos hoy, o sea, lo que nos lleva es una ruta, lo que está marcando Filón, con todas estas, quién era Moshe, el intérprete de Dios por excelencia, ¿sí? Que era doctor en miles de materias, por un lado, y por otro lado era contemplativo, ¿sí? Todo lo que vimos hoy nos lleva a ver la ruta, a descubrir la ruta para convertirnos en un alma viviente. ¿Creen que es posible? O sea, ¿es posible ser un alma viviente? ¿O es una cosa como muy, muy, muy elevada?
No, es muy difícil.
Sí, es muy difícil. Pero por medio de nuestros actos, nosotros podemos representar ser un alma viviente o estar lejos o cerca de él, ¿no?
Ser Ham o ser Shem, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿No?
Entonces, o sea, no, si nosotros pensamos que somos un alma viviente porque en nuestra cabeza las ideas están ahí volando y vamos a hacerlo y demás, yo siento que no es válido. Tenemos que hacer hechos que demuestren qué tanto nos acercamos a llevar a cabo eso que estamos pensando en la cabeza, que es lo más difícil de todo, porque decirlo,
llevarlo a la práctica, fácil, por eso dice que la libertad es una ¿qué?
Dale.
Es una tarea, ¿okay? O sea, es una tarea. Todo esto es un ejercicio. Ejercicio, ejercicio. Ajá.
A ver, tengo una pregunta como, creo que sí, complicada.